A continuación, programa informativo y de opinión apto para todo público. Frecuencia Noticias. Frecuencia Noticias. Con el periodista Felipe López. Infórmate e interactúa. Ya comienza Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles. Les habla Felipe López. Mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. Productor Nacional Independiente 30594. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en la red social X, mi cuenta personal. Tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Recuerden también que este espacio también lo encuentran como podcast en las plataformas iVoox, Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Zeno Radio Podcast, iHeartRadio Podcast. También estamos en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com, en TuneIn y en cada uno de los buscadores de radios online del planeta. Y estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela. También a través de nuestra página web www.frecuencianoticias.com, donde no solamente puede escuchar este programa en vivo, sino también leer las principales noticias de El Zulia, de Venezuela y del mundo, allá en frecuencianoticias.com. Bueno, larga noche la de ayer, larga noche, estaremos hablando en el programa de hoy. En este momento está hablando en rueda de prensa a los medios nacionales e internacionales María Corina Machado. Estamos esperando todos los reportes que nos vayan llegando de lo que va diciendo en la rueda de prensa María Corina Machado, porque la noche de ayer fue una noche muy larga. El Consejo Nacional Electoral nunca dejó inscribir, esa es la información que tenemos, la tarjeta de la plataforma unitaria, la tarjeta de la MUP, la tarjeta de la Manito. Y a última hora, 5 minutos para las 12 de la noche, que era que cerraba el plazo. Ayer cerró el plazo de las inscripciones y de las postulaciones. Se inscribieron Enrique Márquez y Manuel Rosales. El gobernador del estado Zulia se inscribió, se postuló para las elecciones presidenciales el día de ayer, 5 minutos ya para la medianoche. Y esto ha generado, ustedes saben lo que ha generado, porque hasta última hora los miembros de la plataforma unitaria estuvieron reunidos, estuvieron dialogando, buscando fórmulas para inscribir un candidato. Incluso salió de consenso la figura del doctor Omar Barbosa, pero fue rechazada por el filtro que colocó el Consejo Nacional Electoral. No aceptaron la postulación y a última hora vemos que la tarjeta que más votos generó para la oposición, que más tiempo había tenido en el Consejo Nacional Electoral como una de las más votadas por parte de los factores opositores, que es la tarjeta de la Manito, la tarjeta de la MUT, desapareció el día de ayer después de las 12 de la noche. No fue aceptada, por lo tanto la tarjeta quedó eliminada. Con esto, ningún candidato de la plataforma unitaria quedó inscrito. El gobernador Rosales, entendemos su postura política, para salvar la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, tuvo que asumir e inscribirse él como candidato político presidencial, lo cual ha generado un malestar enorme en las redes sociales. Las redes sociales están llenas de un gran malestar. En el Twitter es increíble la situación de malestar que hay por esta forma también de inscribirse, también la de Enrique Márquez, que agregaba a los medios de comunicación que él no tenía absolutamente nada que ver con la plataforma unitaria y que por eso él podía postular su candidatura por un partido que se llama Centrados, lo cual hizo como a las 11 de la noche, muchísimo antes de que postulara a última hora el gobernador Manuel Rosales, que además recibe el apoyo el gobernador Rosales de Fuerza Vecinal. También Fuerza Vecinal, los factores de Fuerza Vecinal acompañarán al gobernador Manuel Rosales en esta campaña política. Sin embargo, todavía están abiertas las propuestas para cambio de candidatos. Eso le abre un panorama todavía a la oposición para hacer una jugada, si es que la quiere hacer. Pero todo depende de lo que asuma y diga hoy María Corina Machado en la rueda de prensa, en ese resumen. Y todo depende también de lo que diga Manuel Rosales, que acaba de llegarme una convocatoria para una rueda de prensa en Caracas. Manuel se va a dirigir también al país desde Caracas, a los medios nacionales e internacionales. Va a asumir una postura. Evidentemente es un poco difícil y muy compleja la situación de comprender, porque el encargado de la plataforma unitaria es el doctor Omar Barbosa, que pertenece al partido del gobernador Manuel Rosales. Y a última hora no dejaban inscribir a nadie en la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, pero a los 5 minutos, ¡pum!, vemos la noticia de que se inscribió el gobernador Manuel Rosales. Vamos con las efemérides del día y después seguimos hablando más de este tema.
En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
Bueno, sí, señor, hoy es Martes Santo. Seguimos en este tema de Semana Santa. En este momento se desarrolla en la Catedral de Maracaibo la misa crismal, presidida por Monseñor. Y están todos los sacerdotes allí congregados recibiendo el óleo, ¿no?, de la misa crismal. Ayer tuvimos la oportunidad de colocarnos también los óleos en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, en una misa de sanación muy bonita. La unción de los enfermos, me corrige nuestra productora. Exactamente. Bueno, hoy es 26 de marzo del año 2024. Un día como hoy se funda la Asunción en el año 1562. También nace Manuel Centurión en el año 1732, militar y político español. Se desarrolla un terremoto acá en Venezuela en el año 1812. Este evento natural fue señalado como por Simón Bolívar y Francisco de Miranda como uno de las causantes de la caída de la Primera República de Venezuela. También se desarrolla la batalla naval de Sorondo en el año 1812. Muere Leonardo Infante en el año 1826, militar venezolano. Muere Ludwig van Beethoven en el año 1827, director de orquesta, compositor y pianista alemán. También nace Gucci en el año 1881, diseñador de moda italiano, fundador de la firma y la marca Gucci. También Rudolf Dassler en 1898, empresario alemán, fundador de la compañía deportiva Puma. Nace también Nancy Pelosi en el año 1940, político estadounidense, primera mujer en la historia en ocupar el cargo de presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Nace Larry Page en el año 1973, empresario estadounidense, cofundador de Google. Se funda el Mercado Común del Sur, Mercosur, en el año 1991. Muere David Packard en el año 1996, ingeniero y empresario estadounidense, cofundador de Hewlett-Packard. También muere Manuel Marulanda Vélez Tirofijo en el año 2008, guerrillero colombiano, cofundador y comandante de la FARC. Hoy es Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, Día Mundial del Clima, Día Mundial contra la Epilepsia o Día Púrpura. Esas fueron las efemérides de este 26 de marzo del año 2024. Además, Martes Santo, estamos en Semana Santa, en Semana Mayor. Y bueno, seguimos entonces analizando un poquito el tema político y las noticias que ayer ocurrieron. Está en este momento hablando María Corina Machado. Al parecer seguirá la ruta electoral. ha pedido seguir la ruta electoral, que se vuelvan, que continúen los comanditos, y aparte de eso, que continúen los comanditos, que va a seguir apoyando a Corina Yoris, porque Corina Yoris es su candidata. Eso hace presumir que Manuel Rosales irá aparte de la plataforma unitaria. Lo han catalogado como una especie de traición. Y es una situación que ha generado una muy fuerte y va a generar una muy fuerte división en los factores políticos de la oposición. Hay bastante fuentes que dicen que esto se esperaba. Vamos a ver qué va a decir también el gobernador Manuel Rosales, pero todo apunta a que en este momento lo más importante y lo más prudente es conservar la calma y esperar que se vaya desarrollando los acontecimientos poco a poco. María Corina Machado emitió un fuerte pronunciamiento al país la mañana de este martes, luego que le cerraran el proceso de postulaciones de los candidatos presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral. Con dureza y firmeza exclamó que el gobierno escogió a sus candidatos. Así lo dijo María Corina. Dijo que el gobierno había escogido a todos los candidatos de la oposición, todos los que se inscribieron. Eso quiere decir que allí también cae el gobernador Manuel Rosales. Una muy difícil situación, porque esto genera fractura, genera división y por lo tanto beneficia al oficialismo a la hora de un proceso electoral. Es la situación. En estos momentos habla en vivo y estoy tratando de recoger todo lo que ella vaya diciendo poco a poco en las redes sociales. Tampoco ha sido muy, muy fácil lo que se está viviendo en este momento. Ella, María Corina, asegura que el gobierno se quitó la careta con sus cómplices para cerrar esta vía electoral. La verdadera oposición está unida. La comunidad internacional ya no tiene excusas. Esto es demasiado grotesco. También hace un llamado, María Corina, a la comunidad internacional. El día de ayer también se inscribió. Son horas muy difíciles. Hay mucha rabia y mucha frustración, dice María Corina Machado. Siente que se burlaron de todo el pueblo y esto hay que admitirlo, no minimizarlo. Solo así las traiciones se convierten en lecciones. El país tiene derecho a conocer paso a paso lo que está ocurriendo, dice María Corina Machado. La plataforma unitaria reiteró su petición de prolongar periodos de postulaciones para los comicios presidenciales, la cual no fue aceptada por el Consejo Nacional Electoral. María Corina Machado dice a la comunidad internacional hace 8 minutos, de cara a estas elecciones presidenciales: si los venezolanos en el exterior no pueden votar, si la oposición unida no se le permite inscribir a su candidato, estas son elecciones, se pregunta María Corina Machado. Bueno, son preguntas que vamos a ir respondiendo poco a poco en el transcurso del programa, y cuando ya esté la nota de prensa completa y algunas palabras de María Corina Machado, nosotros vamos a compartirlas con ustedes. Por lo tanto, vamos a la pausa. Vamos a la pausa acá en Frecuencia Noticias y ya venimos con más información para todos ustedes.
Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetware y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo Carro Chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @macrofiltermaracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson.
Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre lo que ustedes quieran. Por supuesto, todo lo que está ocurriendo en materia política, que ya lo comentamos en el primer segmento del programa. Vamos a estar pendientes de lo que nos vaya llegando, de la información que nos vaya llegando, para ir compartiendo con ustedes el discurso de María Corina Machado, que está en este momento en vivo, en rueda de prensa para los medios nacionales e internacionales, y esperar también la alocución, supuestamente era a las 11:30 de la mañana, del gobernador Manuel Rosales desde Caracas. Mientras eso ocurre, mientras se van desarrollando todo este complejo panorama que desde ayer al mediodía nos tiene a todos los pelos de punta, vamos a dialogar hoy con la periodista Yanelice Camargo, vicepresidenta del Instituto para la Cultura del municipio San Francisco, que ya está acá con nosotros en nuestros estudios. Y bueno, vamos a preguntarle por todas las actividades que se han desarrollado, durante este mes de marzo. Este mes de marzo, que ha sido un mes de marzo para las mujeres, muchas actividades por el Día Internacional de la Mujer hasta acá. Siempre marzo es considerado como el mes de la mujer. Y a pesar de todo lo que está pasando, siempre la mujer es protagonista. Mujeres protagonistas tanto en Venezuela, en el Zulia y en el municipio de San Francisco, como debe ser.
Eso es correcto.
Bueno, bienvenida. ¿Cuáles son las actividades que vienen realizando?
Bueno, un placer para mí estar aquí en este programa. Y sí, sin duda, la mujer venezolana es protagonista todos los días de lo que pasa en nuestro país. Antes de entrar al aire, conversábamos y yo te comentaba que la mujer venezolana es resiliente, supremamente resiliente, porque todos los días muchas personas dicen, no, lo que pasa es que los venezolanos o las venezolanas se han rendido. No nos hemos rendido, todos los días salimos a ser un país distinto, todos los días salimos la que es madre de familia, la que trabaja, y en este caso me refiero a las servidoras públicas, porque todos los días estamos diseñando, creando planes con estrategias para poder alivianar, pues, de cierta forma, la carga de otros ciudadanos. Y bueno, en nuestro espacio es la cultura, ¿no? Y nosotros tenemos 7 casas culturales en el municipio de San Francisco, y en esas 7 casas culturales, los niños, los adolescentes reciben atención, bien sea en el área de las artes plásticas, de la música, este año vamos a comenzar con el tema de la poesía. Entonces, bueno, esa es una forma de construir y de hacer sociedad, y también de sobrepesar la carga que pueda tener una madre de familia, porque quizás no tiene para pagar o cancelar unas tareas dirigidas o otra actividad que el niño requiera en las tardes, y nosotros estamos allí, pues le brindamos ese apoyo, tenemos los formadores, tenemos las estrategias, inclusive estamos ya ampliando en el tema de atender con mejor herramientas a los niños que tengan algún tipo de condición. Nuestros formadores se están preparando para eso. Entonces, creo que todos los días, no solo las mujeres del Instituto de Cultura o de la Alcaldía de San Francisco, sino del país, estamos replanteando cómo innovar, cómo hacer las cosas diferentes, que puedan tener sentido y que no generen un gasto económico extraordinario, porque esa es una parte que también siempre nos gusta tocar, ¿no? Porque no podemos ser indiferentes o ajenos a la realidad que vivimos todos nosotros. No podemos vivir en el país de las fantasías, pero sí podemos crear herramientas y estrategias que nos permitan avanzar con lo que tenemos.
¿Cuáles serían esas herramientas, esas estrategias, sobre todo para motivar al gran porcentaje de mujeres que a veces está en la casa y no tiene trabajo, por ejemplo, pero a lo mejor sabe hacer alguna cosa, sabe de orfebrería, sabe coser, etcétera, etcétera? ¿Hay un plan diseñado por ustedes para motivar, hacer ese tipo de motivación?
Bueno, nosotros de verdad que generamos pues esa plataforma. Siempre el Ateneo de San Francisco ha estado abierto a que las personas vayan, pidan los espacios y desde allí puedan proyectar su actividad, pues bien sea de orfebrería, como dices tú, o de artesanía. Ese espacio está abierto y está diseñado para eso. Así que nosotros, sin ningún problema, nos hacen llegar una carta y nosotros los atendemos, le damos ideas de qué pueden hacer o cómo lo pueden hacer, o si se organizan y son varias y se realiza una exposición, una muestra en la sala de exposiciones. Todo eso es un puente que nosotros tenemos allí para la proyección de la ciudadana.
¿Cuántas actividades desarrollaron este mes por motivo de ser el mes de la mujer?
Bueno, nosotros desde el instituto siempre, o sea, todas las semanas hay clases, talleres y ese tipo de actividades, ¿no? Pero quien impulsa realmente actividades como tal es la alcaldía de San Francisco a través de la presidenta de Damasur, que es la primera dama del municipio, Franciela Núñez de Fernández. La alcaldía de San Francisco sí realizó más de 20 actividades relacionadas con talleres. De hecho, ellos vienen trabajando con temas de violencia de género, están trabajando en esa parte de que las mujeres no tengan miedo a denunciar. Y ese es un trabajo que ya lleva la primera dama con el instituto, ellos son Damasur, la Fundación Damasur, y está también con Polisur, ¿no? Tratando de que sean lo más condescendientes, empáticos, es la palabra, con las mujeres que van a realizar las denuncias, porque muchas mujeres no denuncian por miedo al que viene después que yo denuncie. Entonces, ese es un trabajo que ellos vienen realizando desde la Alcaldía de San Francisco, que es bastante importante.
Y es bastante importante y bastante duro, porque hay muchas mujeres que les ocurre eso de violencia física, violencia doméstica en el hogar, no denuncian primero porque no saben qué es lo que va a ocurrir después de la denuncia.
Exacto.
Sobre todo con la familia del esposo, de la pareja, que si va a tomar venganza, que todas esas cosas.
Y nadie se mete por la misma situación, porque a veces los vecinos ven, oyen, pero nadie quiere ser testigo, porque qué represalia viene en mi contra. Entonces ellos están trabajando también en concientizar a todas aquellas personas que tienen el deber de recibir pues las denuncias y procesarlas y llevarlas a cabo para que la mujer se sienta más segura.
Es una situación muy difícil, no solamente aquí en Venezuela, sino a nivel global. Pero, ¿de qué manera la mujer puede empoderarse? Empoderarse para decir, bueno, estoy aquí presente, puedo dar mucho más a la sociedad.
Sin duda alguna, tiene que existir una apertura que yo... Te digo sinceramente, yo tengo 32 años, pero digamos que he salido más a la calle de los 18 en adelante, ¿no? Y sin duda alguna, los gobiernos y las empresas públicas y privadas tienen el deber de desarrollar planes donde las mujeres que no han tenido acceso a la educación o a algún tipo de herramienta, como vemos ahora que hay cursos para pastelería, para estilismo y todo eso, esas herramientas son necesarias, aplicarlas en las comunidades, crear esos espacios dentro de las comunidades. Porque, por ejemplo, te hablo del municipio de San Francisco, nosotros tenemos 7 parroquias y todo el mundo habla de San Francisco, pero tenemos parroquias como Marcial Hernández y como José Domingo Ruque, es lo que es el Soler, el Caujaro, toda esa zona. Entonces hay que diseñar y llevar planes a esas comunidades que no tienen quizás el acceso para salir desde allá hasta las zonas más céntricas, como San Francisco, como la parroquia de San Francisco, para que ellos puedan tener acceso a ese tema de cursos, de escuelas, de academias, porque sin duda la educación es la base fundamental para que cualquier país, municipio, estado avance. No existe el avance sin la educación y la formación.
Y sobre todo en niños y niñas, importante el tema educativo y llegar. ¿Tú qué?
Claro que sí. Nosotros, de hecho, la semana pasada realizamos una encuesta en el Ateneo, que es nuestra casa y es donde
salen. Allá están las oficinas.
Allá están las oficinas y allá tenemos el Ateneo ahorita. Antes el Ateneo era solo espacios. O sea, estaba la galería. Pero desde que se instauró esta gestión, hay clases de percusión, de danza nacionalista, de artes plásticas. La de artes plásticas, yo me quedo asombrada porque es una de las
más... Hay muchos alumnos.
Mucha matrícula. Y nos pasa lo mismo en las otras casas culturales. Entonces, quizás...
Sola en esa materia de artes plásticas.
Ajá. En esa materia de artes plásticas, te digo, me llama mucho la atención que hay mucha afluencia. Y quizás a veces los padres piensan, ay no, es que lo que hace es pintar, pero no, el niño se está motivando, está ampliando su círculo social. Solamente en la Ateneo tenemos como 5 alumnos que tienen en una condición, y ellos han aprendido cómo interactuar, pues. Y el arte ha sido para ellos un escape, tanto para ellos como para su representante, que a veces dice, Dios mío, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Porque quiero que también tenga otra actividad o haga otra cosa. Entonces, el Ateneo ahorita es una escuela de arte en su totalidad. Y esos planes los hemos llevado a las comunidades. ¿Por qué se llevan a las comunidades? Por el mismo tema, porque a veces nosotros no tenemos la capacidad dentro del instituto o queremos que todos los niños tengan acceso a eso, porque no es el mismo funcionamiento de la Casa Cultural del Ateneo como claro. puede ser Luis Higuera, que es en Los Cortijos, que es una zona donde la calle es de arena. Pero van niños porque quieren aprender. Y yo te voy a decir algo. Yo siento que nuestra sociedad venezolana, zuliana, sanfranciscense, está sedienta de tener oportunidades para poder avanzar. Yo estoy convencida de eso.
Me llama la atención que sea artes plásticas y no música, por ejemplo, ¿no?
También, la música también, porque el sanfranciscense es gaitero.
Sí.
La gaita es algo, y de hecho ahora estamos con el centenario del padre Vilche, y creo que el padre Vilche fue uno de los precursores de la gaita en claro. el municipio.
Las espiguitas del padre Vilche,
exacto. Entonces, bueno, el presidente de nuestro instituto fue espiguita del padre Vilche. Varios de los formadores de nuestro instituto también son espiguitas. O sea, ese legado se mantiene. Y es lo que nosotros como cultura siempre queremos estar resaltando. Que se mantenga esos legados, esas proyecciones que hicieron visionarios como el padre Vilche, ¿no? Fíjate, ya tiene bastante tiempo de su ausencia física, pero su legado...
Aún permanece.
Permanece y va a permanecer por mucho tiempo más, porque gracias a Dios nosotros somos muy regionalistas y eso es lo que hace que la cultura se siga proyectando a niveles, porque todos los que estamos ahorita trabajando a nivel cultural no pensamos en hoy ni pensamos en el 2025, pensamos 2030, 2040, ¿qué va a hacer con esa generación? Porque tienes niños de 8, de 7 años que ya tocan tambora, charrasca, que cantan, o sea... Hay estos pequeños grupos de gaita, son unos grupos que son de altura cuando tú vas a una presentación. Y no te hablo solamente de los niños de la
Y han ganado festivales.
Te estoy hablando de niños que están en las parroquias, que están en parroquias como Marcial Hernández, que es esa parte de Bicolor hacia allá.
Sí.
Y allá hay grupos de gaita y allá hay cultores también. Ahí se ve más que todo la artesanía guayú, pero están, hacen vida. Y se preocupan porque no solo los que estamos ahorita alrededor veamos lo que ellos están haciendo, sino el común denominador es que te hablen de a futuro, de las generaciones que vienen. Y yo creo que sin duda eso es algo invaluable para nuestro municipio, para nuestra cultura y para nosotros como ciudadanos.
De ahora en adelante, ¿qué otras actividades plantean ustedes para la comunidad? O sea, aparte de los talleres, sí.
Bueno, nosotros tenemos diseñado, eso va a arrancar después de Semana Santa, vamos a dictar talleres, clases magistrales para aquellos que quieran ser formadores. O sea, para aquellos que estén en las escuelas de baile, que quizás no han afinado las técnicas.
Baile nacionalista.
Baile nacional, no es
ballet.
Baile nacionalista. Okay. Vals, joropo. Todo lo que es el baile nacionalista es lo que nos compete a los institutos de cultura.
Ok.
Entonces, de vez en cuando también hacemos unos bailes internacionales. Por ejemplo, el sábado tuvimos un taller de salsa casino en el Ateneo y estuvo muy bien. También se hacen de danza árabe, de flamenco, pero lo que nos compete es la danza nacionalista.
La danza nacionalista. ¿Algún teléfono, un correo, una cuenta de redes sociales?
Cuenta es cultura-sanfco. Cultura San Francisco, por allí pueden ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué estamos por hacer. De verdad que nuestra cuenta trata de mantener informado al todo aquel que esté interesado en hacer algo a nivel cultural.
¿Y las actividades que ustedes hacen son diarias? ¿Diariamente?
Bueno, las clases en nuestras casas culturales sí son diarias, hay un horario. Y a veces hacemos otro tipo de actividades, que son las macros, que son en la concha, que son donde sean necesarios, donde se requieran. Y bueno, ya esas son actividades especiales que son 3-4 veces al mes. Tratamos de hacer actividades fuera del instituto.
Bueno, la verdad es que son actividades que hacen que la comunidad participe, porque yo siempre he dicho que la cultura, lo que es la cultura y el deporte, es lo más importante que debe tener una sociedad, sobre todo un municipio, para poder desarrollarse.
Eso es correcto. comparte esa ideología.
Y poder emprender. Pero de verdad que está muy bonito lo que están haciendo a través del Instituto para la Cultura del municipio San Francisco. Yo te doy las gracias por habernos acompañado. Sé que el tiempo es corto en la radio. Yo cuando miro digo, Dios mío, ya se fue el tiempo volando de la entrevista. Pero te quiero agradecer todas las cosas y toda la información que nos has traído y sobre todo los teléfonos, la cuenta, para que la gente que nos está escuchando en San Francisco, que yo sé que es mucha porque yo recibo a veces muchos mensajes de San Francisco, bueno, se sume a este gran proyecto
cultural. Eso es correcto. Siempre estamos en todas nuestras casas culturales. Tenemos una en Francisco Ochoa, uh-huh. Tenemos otra en Los Cortijos, estamos por aperturar en José Domingo Ruz, una nueva casa cultural de la mano de la Gobernación del Estado Zulia, y Marcial Hernández también está próxima a aperturar, al igual que Domitila Flores. Pero San Francisco sí tenemos más espacios, tenemos la Chucho Cano, uh-huh. Tenemos el Ateneo, tenemos la Altagracia Vilche, que es en consenso con el YUF, con uh-huh. Fe y Alegría. De verdad que nos ha funcionado bastante bien esas alianzas, porque quizás a veces no podemos tener la infraestructura, pero hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien, hay mucha gente que quiere servir a su municipio. Es el caso del YUF con la profesora Ingrid, de verdad que nos ha ido excelente, porque ella siempre está abierta y creo que es una de las líneas de Fe y Alegría, ¿no? Para el desarrollo, la cultura y el deporte. Entonces, de verdad que yo quiero usar este micrófono para adelante. Que la gente sienta un poquito de esperanza, porque muchas veces el día a día nos hace nos hace perder la fe y nos hace perder la esperanza, pero la esperanza es cada uno de nosotros como ciudadanos. Tenemos la obligación moral de seguir adelante con nuestro país a pesar de las dificultades. Hemos logrado muchas cosas, aunque creamos que no. Las hemos logrado, hemos avanzado, este estado se está recuperando, los municipios Maracaibo y San Francisco se están recuperando. Entonces lo importante es seguir avanzando y tener estos espacios como la radio, como la televisión, como cada tarima que pueda armar alguna comunidad, para que nuestros niños, nuestros adolescentes no pierdan la esperanza y vean que hay un futuro, que Venezuela es un país con todas las oportunidades y que lo que no tenemos y que mucha gente ha buscado en otros países, nosotros tenemos la oportunidad de crearlos y ser pioneros en innovación en nuestro país.
Bueno, vamos a darle las gracias entonces a Yanelice Camargo, vicepresidenta del Instituto para la Cultura del municipio de San Francisco. Muchas gracias por haber estado en el programa.
Chao.
Vamos a la pausa y venimos entonces con más información.
Vamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
Si estás buscando el mejor pan de la ciudad para tu hogar o piensas en un emprendimiento de comida rápida y necesitas el pan de hamburguesa o perro caliente más sabroso de Maracaibo, en la panadería y charcutería San José te estamos esperando con la mejor atención y el pan más caliente y delicioso. Tenemos para ti el pan francés, dulce, campesino, andino, el pan relleno de guayaba, las lambadas y las sabrosas quesadillas. También tenemos pastelería. Estamos ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. En Macrofilter nos dedicamos a la venta de filtros y lubricantes para camiones, maquinaria industrial, agroindustrial y automotriz con marcas nacionales e internacionales, tales como Donaldson, Fleetware y Baldwin. Macrofilter abastece al sector transporte en el Zulia y a lo largo del territorio nacional, además de brindarle una excelente atención y precios especiales para empresas y distribuidores. Estamos ubicados en la avenida 50, sector Sierra Maestra, a pocos metros del antiguo Carro Chocado. Solicita tu presupuesto al 0412-549-1593 o en nuestras redes sociales @macrofiltermaracaibo. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson.
Con el sabor, la sal. 10 años en el Gran Bazar y en el Centro Comercial Sambil. Arepas
por el sabor.
Bueno, seguimos con Frecuencia Noticias. En estos últimos dos segmentos del programa vamos a meternos de lleno en la información política porque está que quema, está candela la información en las redes sociales, unos a favor del gobernador Manuel Rosales, la mayoría en contra, sobre todo por lo que dijo María Corina Machado. Vamos a hacer un resumen de lo comentado por ella. María Corina Machado emitió un fuerte pronunciamiento al país en la mañana de este martes, luego de que cerrara el proceso de postulaciones de candidatos presidenciales ante el Consejo Nacional Electoral, el CNE. Con dureza reclamó: el gobierno escogió a sus candidatos, así lo dijo ella. Sin referirse a Manuel Rosales ni a ningún otro candidato, sentenció que si la oposición unida no le permite inscribir su candidato, estos son elecciones. Si el gobierno es quien elige sus candidatos, estas son elecciones. Así se lo preguntaba María Corina Machado. Quiero pedirles a todos los venezolanos en este momento serenidad y firmeza. El país tiene derecho a conocer paso a paso lo que está ocurriendo en las últimas 24 horas. El país tiene derecho a conocer toda la verdad. Anoche, a las 12 de la noche, la plataforma unitaria no se le permitió inscribir su candidatura. El gobierno impidió que la plataforma unitaria inscribiera a la doctora Corina Yoris como la candidata que cuenta con la confianza de los venezolanos, así lo dijo María Corina Machado. La líder opositora aseguró que la lucha se mantiene hasta el final, volvió a decir que va a ser hasta el final y que ella se enfrentará al propio presidente Nicolás Maduro en unos próximos comicios presidenciales. No caigamos en chantajes, aquí nadie nos saca de la ruta, lo cual pasó, no lo permitieron. En primer lugar, el gobierno se quitó la careta, lo vuelvo a repetir, y se puso en evidencia con sus cómplices para cerrar la ruta electoral. En segundo lugar, la verdadera oposición está más unida que nunca, hoy muchísimo más unida. En tercer lugar, dijo Machado, la comunidad internacional ya no tiene excusas. Si había algo que quería lavarle la cara al mundo del presidente Maduro con un proceso que fuera limpio y libre, ya no lo pueden hacer. En cuarto lugar, los venezolanos hoy entendemos mejor la naturaleza de esta lucha. En un momento de muchísima indignación, nos levantamos con más fuerza para seguir, afirmó Machado. Sobre el proceso de cambio en el país, indicó que lo que ocurrió anoche acelera la transición, no la posterga, porque es demasiado burdo, es demasiado oscuro, es demasiado grotesco, dijo María Corina Machado en su alocución. Esto fue hace minutos, mientras nosotros entrevistábamos a la joven, fue hace minutos que lo dijo Machado en rueda de prensa para los medios nacionales e internacionales. Se espera también que el gobernador Manuel Rosales declare a la prensa el día de hoy, en horas del mediodía, 11:30, me pasaron la rueda de prensa del gobernador Rosales, pero todavía no se sabe nada de, sin embargo, hubo un comunicado por parte de Un Nuevo Tiempo apoyando la candidatura de Manuel Rosales para las elecciones presidenciales el día de hoy. Y el CNE también ha presentado otro candidato, un 13º. El CNE presentará un 13º candidato presidencial. El periodista especializado en materia electoral, Eugenio Martínez, yo lo vengo siguiendo desde hace tiempo en el Twitter, asegura que se trata de un cuidapuesto. O sea, ese tercer candidato va a ser lo que llaman un candidato tapa. ¿Qué es un candidato tapa? Un candidato que se inscribe, que lo permite el Consejo Nacional Electoral y lo permite también. Ustedes saben que el gobierno también puso filtros para que no se inscribieran las tarjetas de la oposición. Y ese candidato va a cuidar el puesto a alguien, no se sabe, se desconoce si está relacionado con la Mesa de la Unidad Democrática, la MU, o algún otro político que no haya oficializado su postulación, como por ejemplo Leocenis García, que no ha podido. El director de Votoscopio reseña que esto ofrece un margen de negociación y maniobra a la plataforma política. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, confirmó la madrugada de este martes que existe un 13º candidato para las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyo nombre sería dado a conocer durante horas del mediodía. Amoroso no ofreció detalles sobre el partido que postuló a este candidato. Se desconoce si está relacionado con la Mesa de la Unidad Democrática, la MUT, la de la tarjetica, o algún otro político que haya oficializado su postulación, por ejemplo, como ya les dije, Leocenis García. Dijo el presidente del ente comicial: estaremos informando cuál será el candidato del partido que no hemos mencionado en el día de hoy para hacer la revisión correspondiente que establece la normativa legal venezolana, tanto en la Junta Electoral Municipal como en la Junta Electoral del Consejo Nacional Electoral y las consultorías jurídicas y auditorías de este poder del Estado venezolano, dijo el presidente del CNE. Por otro lado, el director de Votoscopio y periodista especializado en procesos electorales, Eugenio Martínez, expuso que aunque existen 12 postulaciones formales, en la medianoche el CNE admitió a otro candidato, un número 13, pues. En ese caso, un candidato tapa, que quiere decir un candidato, como les estaba explicando, un cuidapuesto. Esta admisión de última hora permite por pocos días márgenes de negociación y maniobra a la plataforma unitaria. Piensen en una extensión no oficial del periodo de postulaciones por pocos días, concluyó Martínez. Durante la última hora de este lunes, el exrector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, también presentó su candidatura a la presidencia por el partido Centrados. En última instancia se presentó el gobernador Manuel Rosales para lanzarse bajo la tarjeta de Un Nuevo Tiempo. Bueno, esa es la situación que ha ocurrido en estos dos días, ¿no? En estas dos medianoches que hemos pasado, algunos con luz, otros sin luz, y a lo mejor la gente que no tiene redes sociales tampoco pudo observar todo lo que había pasado. Vamos con la inscripción de Enrique Márquez. Ahorita vamos a identificar también, pero vamos a hablarles un poquito antes de ir a la pausa de Enrique Márquez, quien llegó como a las 11 de la noche más o menos y se postuló a las elecciones presidenciales por el partido Centrado. Recordemos que Enrique Márquez fue expulsado de Un Nuevo Tiempo. El exrector del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Enrique Márquez, cercano a la oposición, se inscribió este lunes, última jornada de postulaciones pasadas las 21 horas locales, como candidato a las presidenciales del próximo 28 de julio, por fuera del consenso de la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria. Por fuera de la plataforma, Márquez, postulado por el partido político Centrados, afirmó en un acto en la sede del CNE que quiere presentar un cambio político en Venezuela, por lo que comenzará una gira por el país para convencer a los ciudadanos de que el único instrumento es el voto. Bueno, comenzó la campaña, comenzaron las postulaciones. Vamos a la pausa y venimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias.
Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Y como dice nuestra productora Joana Barbosa, está todo el mundo calladito. Hay un silencio, ni siquiera todo el mundo está en shock todavía tratando de entender lo que está ocurriendo en materia política en el país. Pero yo les digo a la gente, no se desalienten, no se desanimen. No caigan en el juego que quieren hacer en el fondo. Hay que mantener siempre la calma y las esperanzas, porque la política se trata de estrategia. Guardemos la calma, la compostura y esperemos que se dé esa estrategia. Lo cierto es que no podemos caer en el tema de la abstención. Tenemos siempre que votar, tenemos que realizar el voto. me da risa porque yo veo las redes sociales en este momento y veo que un periodista le preguntó a María Corina Machado en la rueda de prensa, ¿apoya la candidatura de Manuel Rosales? Y ella respondió, mi candidata es Corina Yori. Vamos a ver si podemos escuchar qué fue lo que dijo María Corina Machado en esta circunstancia. Vamos a echar un poquito acá el sonido para atrás, vamos a escuchar.
¿Apoya o rechaza la candidatura de Manuel Rosales?
Mi candidata es Corina Yori.
Bueno, ahí fue enfática María Corina Machado cuando el periodista le preguntó si apoyaba o no a Manuel Rosales. Y ella dijo, mi candidata es Corina Yori y seguirá siendo Corina Yori. Pero vamos, por eso les digo, hay que mantener la calma, hay que mantener la mesura. Vamos a escuchar también, a lo mejor no da el tiempo por el programa, al gobernador Rosales, pero estaremos pendientes de las redes sociales y de lo que vaya ocurriendo. Y estén pendientes de nuestra página web. Allí pondremos toda la información en frecuencianoticias.com. Vamos con la información internacional a cargo de nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías, con toda la información de América Latina y el Caribe. Adelante, Rafael.
Latinoamérica. Estados Unidos donó en el día de ayer a Ecuador un avión militar Hércules de gran capacidad de carga, como parte de la cooperación para reforzar las Fuerzas Armadas y la seguridad en el país sudamericano ante el auge de la violencia de bandas criminales vinculadas al narcotráfico. En el acto de entrega en el aeropuerto de Cotopaxi, a 90 kilómetros al sur de la capital, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa agradeció la donación y reconoció que el apoyo de nuestros aliados en contra del narcoterrorismo es una pieza clave que contribuye al desmantelamiento de delitos transnacionales. El Hércules, con un valor de $12 millones y entregado a Ecuador sin ningún costo, debía llegar en el año 2026, pero por gestiones del Comando Sur y la Oficina de Cooperación de la Embajada, la entrega se adelantó por 2 años. La Policía Federal de Brasil abrió en el día de ayer una investigación en torno a la estancia de 2 noches del expresidente Jair Bolsonaro el mes pasado en la Embajada de Hungría en Brasilia, en medio de especulaciones de sus adversarios de que podría haberlo hecho para evadir su arresto. Una fuente de la Policía Federal al tanto de la pesquisa confirmó que la agencia de noticias de Associated Press, que se inició en respuesta a un reporte de The New York Times, el cual incluyó imágenes de una cámara de seguridad en las que se ve al embajador de Hungría recibiendo a Bolsonaro el 12 de febrero y tomas de Bolsonaro en el resto de su estancia. El ministro de Asuntos Exteriores brasileño emitió un breve comunicado en el que señaló que había citado al embajador húngaro Miklos Halmai para que explique por qué Bolsonaro fue su invitado en la sede de la misión diplomática. En un giro inesperado de los acontecimientos en torno al llamado del expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón para financiar las vías de cuarta generación en el departamento, el panorama se ve ensombrecido por las presuntas intervenciones del ejército gaitanista de Colombia, conocido popularmente como el Clan del Golfo. La propuesta de una vaca para financiar la infraestructura vial en Antioquia, que inicialmente había generado un amplio respaldo y entusiasmo entre los antioqueños, ahora se ve sacudida por la revelación de un comunicado que generó revuelo en las redes sociales. En el documento, el ejército gaitanista de Colombia afirma haber realizado una donación cerca a los $10 millones para contribuir a la financiación de las obras. La comunidad internacional sigue de cerca la situación política de Venezuela y en el día de ayer un grupo de 7 países de América Latina realizaron una fuerte condena al bloque del chavismo a la principal aspirante opositora. A través de un comunicado conjunto, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú y Uruguay expresaron su preocupación ante la imposibilidad de que la doctora Corina Yoris no pudiese inscribir su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral. La Plataforma Unitaria Democrática había pedido al Consejo Nacional Electoral prorrogar por 3 días el plazo para postular las candidaturas a fin de subsanar las violaciones de hecho y de derecho que habían ocurrido en el proceso. Sin embargo, eso no fue posible. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias en Rafael Gutiérrez, CNP 12562.
Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Gracias a Rafael. Bueno, estén pendientes de las redes sociales, estén pendientes de frecuencianoticias.com, estén pendientes de nuestro tweet, arroba Frecuencia Noti, de arroba Frecuencia Noticias en Instagram. Seguiremos llevándoles toda la información de lo que está ocurriendo en materia política. Esperaremos las declaraciones del gobernador Manuel Rosales, que se va a dirigir también al Estado y se va a dirigir también al país en toda esta situación política que estamos atravesando de tanta incertidumbre. Lo que sí es cierto, ya lo escucharon de la propia María Corina Machado cuando un periodista le preguntó: ¿su candidato es Manuel Rosales? Ella dijo: mi candidata es Corina Yoris. Ahí lo dijo todo. Vamos a esperar cómo se va a desenvolver. Les repito, hay un 13º candidato que es un tapa, es un candidato cuidapuesto. Vamos a ver si se va a reformular la estrategia de la plataforma unitaria. Hay cosas que no se pueden decir y hay cosas que se pueden decir. Y hay cosas que no se comentan para que no se revelen las estrategias políticas que se están cocinando en materia electoral. Lo cierto es que ya hay 12 postulados, hay un 13º que se va a conocer a horas del mediodía, y bueno, eso lo conoceremos el día de mañana. Mañana tendremos un programa bien bonito, programa especial de Semana Santa, así que no se lo pierdan a partir de las 11 de la mañana por acá, por este día, al 88.1 FM. Un placer haber estado con ustedes. Laboramos para todos ustedes en la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa y en el control técnico, locución y conducción, quien les acompañó, Felipe López. Mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571, productor nacional independiente, 30594. Nos escuchamos mañana, con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, hasta mañana.
Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-1593 o en su cuenta de Instagram, arroba Macrofilter Maracaibo. Arepas Full Sabor. Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba Arepas Full Sabor o solicítalos por pedidos ya. Gobernación del Estado Zulia, esperanza es futuro. Social Media Alterna, si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba Social Media Alterna.
Frecuencia Noticias.